Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado el nombramiento de Carlos Ocaña, representante de la SEPI, como vicepresidente de la compañía. Con su entrada, la SEPI iguala la cuota de poder en Telefónica que tiene en Criteria Caixa. También ha dado luz verde a la entrada de un representante del grupo saudí STC y ha aceptado la renuncia voluntaria de José Riveras, presidente de Gestamp. Y hoy es día de resultados empresariales. Indra cierra 2024 con un beneficio neto de 278 millones de euros, un 35% más que el año anterior, con una facturación que ha sido un 11,5% superior. Por su parte, Cellnex registra en 2024 unas pérdidas de 28 millones, un 90% menos respecto a los 300 millones que perdió en el ejercicio anterior. Los ingresos se elevan un 8% hasta casi 4.000 millones. Cellnex cierra así un ejercicio marcado por la desinversión en otros mercados, con la venta de sus negocios en Irlanda y en Austria. El consejero delegado de la compañía, Marco Patuano, ha señalado que Cellnex está pasando por la etapa de madurez.
Ha sido un buen año, ha sido un 2024 muy exitoso, pero creo que es importante mirar a lo que aquí en Cellnex, como muchas veces hemos llamado la fase 2 de Cellnex, o sea, después del crecimiento inorgánico fortísimo que la compañía ha tenido entre, decimos, el 2019 y el 2022, desde 2023 hemos empezado un trabajo de industrialización, es el momento de la madurez de la compañía.
Y Grifols gana 157 millones en 2024, triplicando el beneficio de un año antes. Los ingresos fueron de más de 7.200 millones, un 10,3% más. Acaba de terminar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los consejeros de Hacienda del Partido Popular lo han abandonado cuando se iba a tratar el punto relativo a la condonación de la deuda. Aseguran desde el Partido Popular que no van a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo y han exigido un nuevo modelo de financiación. Escuchamos a Rocío Albert, consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Cuando se trata de puntos que realmente se han pactado bilateralmente y en los que no tenemos nada que decir, lo que nosotros digamos es irrelevante, si no nos tienen en cuenta a las comunidades autónomas, ¿para qué nos quieren? Ese juego no lo vamos a hacer.
Más asuntos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha mostrado a favor de esperar a la decisión del Gobierno para aprobar la OPA de BBVA y Sabadell si finalmente el análisis de la CNMC se eleva al Ministerio de Economía y al Consejo de Ministros. Además, el presidente del organismo, Carlos San Basilio, ha vuelto a advertir sobre el riesgo de gestionar las criptodivisas y habla de un momento potencialmente explosivo.
Estamos en un momento especialmente difícil, ¿no? Tenemos una combinación potencialmente explosiva de tres elementos, ¿no? Uno de ellos es tener un producto que es un producto, hablando de las criptodivisas, potencialmente muy especulativo y que, a pesar de ello, cuenta con una buena imagen por parte de, sobre todo, el público inversor más joven.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para compartir sus recursos naturales es preliminar y que va a tener que desarrollarse más adelante. Asegura Zelensky que el pacto no es consecuencia del apoyo militar que le ha prestado Estados Unidos a lo largo de los años y quiere discutir con el presidente Donald Trump la posibilidad de usar los fondos congelados de Rusia para la extracción de los recursos naturales y para la compra de armas y la reconstrucción del país.
Claves del mercado.
El IBEX 35 marca máximos de desde junio de 2008, suma un 1,64% hasta los 13.332 puntos. Destacan las alzas de ArcelorMittal, que sube un 5,38%, seguido de Cellnex, que ha presentado resultados, y de Acciona. En el lado de las caídas, Indra se deja un 1,85%, seguido de Rovi y de Grifols. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 0,52%, los 19.124 puntos. El S&P 500, que rebota un 0,18%, los 5.966 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,32%, los 43.480 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,049 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de tecnología, pero de la tecnología que está detrás de una de las cosas más importantes de nuestra vida. Saber si mañana va a llover. Sí, porque vamos a hablar con uno de los responsables de una empresa, una aplicación, una web, un site, un espacio de consulta que es básico para todos vosotros y que quizás nunca os habíais preguntado qué es lo que hay detrás de tecnología, de conocimiento, de empresa. Estamos hablando de eltiempo.es. Así es como conocemos a pues una compañía que tiene su origen o por lo menos su pertenencia actual a una multinacional canadiense, Pelmorex, y con su responsable de marketing y producto vamos a hablar con Gonzalo Fernández ahora en esta primera media hora sobre, pues eso, cómo se hace esto de gestionar el tiempo. Vosotros pensad qué decisiones tomáis o dejáis de tomar dependiendo del tiempo que veis que va a hacer hoy, mañana o pasado mañana o incluso dentro de 15 días, porque ya tenemos esa posibilidad, bueno, pues de certezas, de dato, de consumo, de cómo aprovechar esta información. Hablamos en esta primera parte del programa, como decimos, tecnología y personas. Eso también es un poco lo que nos va a dar pie a nuestra segunda parte del programa, en nuestro transformador. Hablaremos hoy de tecnología y personas, las personas que están en la universidad, porque hoy protagonista Universidad Nebrija, cómo se transforma digitalmente para gestión, para atención, para educación. Con Daniel Magaña estaremos hablando en la segunda parte del programa sobre, como decimos, en nuestro transformador, cómo la tecnología cambia a las personas, en este caso del sector educativo. Así que esta es nuestra propuesta de hoy. Vamos a ver si creo que va a llover este fin de semana. Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado. Bueno, esta es esa famosísima canción de George Ben, Llueve lluvia, ¿no? Que decía, llueve sin parar. Bueno, nosotros queremos que salga el sol, por lo menos que nos ilumine el modo de hacer empresa que tiene el tiempo.es. Su responsable de marketing y producto es Gonzalo Fernández. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, yo consulto el tiempo.es todos los días. Todos los días, el de aquí, el de Madrid, que es el que me compete, y luego pues cuando uno se va a ir de fin de semana. ¿Qué es el tiempo.es? Porque yo creo que lleva en mi vida desde que nació Internet.
Pues somos una compañía que se encarga de proporcionar servicios meteorológicos tanto a usuarios como a empresas, ¿no? A día de hoy somos la solución preferida por los españoles. Para que os hagáis una idea, más de 11 millones de usuarios cada mes pasan por nuestros productos. Tenemos una web, tenemos una aplicación, tenemos también productos en televisión conectada. Y básicamente pues lo que tratamos es de dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Qué me pongo mañana? ¿Podré ir al campo este fin de semana? ¿Dónde vivir de vacaciones si quiero sol y playa? Uh-huh. A estas respuestas y otras pues damos a esta pregunta damos respuesta cada día, prácticamente.
Oye, ahora vamos a hablar de lo que es la tecnología meteorológica, ¿de acuerdo? Que es, entiendo, lo que sustenta pues un servicio como el de eltiempo.es. Pero antes hacía referencia, Gonzalo, a que sois una página web que, pues oye, informáis a particulares, pero también dais servicio a empresas. En este sentido, ¿qué servicio dais? Porque claro, quizás los que estamos no acostumbrados a esto, yo me meto en eltiempo.es o quizás a diferentes aplicaciones que tiran de la información del tiempo.es, es la a la que estoy acostumbrado, pero ¿empresas pueden hacer uso de los servicios del tiempo.es?
Pues la verdad es que sí. Para que os hagáis una idea, yo creo que el tiempo, las variables meteorológicas son el segundo factor más importante en la decisión de compra de cualquier consumidor, y las marcas, las empresas lo saben. Entonces, bueno, llegamos, trabajamos con todos los sectores que puedas imaginar, retail, aseguradoras, viajes. Básicamente les ayudamos con soluciones de marketing a la hora de poder targetizar a esas audiencias que están en determinados puntos o con determinadas condiciones. Pues un ejemplo muy claro, si quiero hacer una campaña de bebidas y quiero buscar ese público ideal, pues tal vez el buscar esas condiciones, ¿no? Calor, sol. Estas soluciones ayudan a las marcas a poder ser más eficientes a la hora de realizar sus inversiones publicitarias. Pero también construimos modelos de datos para compañías que utilizan los datos meteorológicos para decidir qué productos van en el lineal o cuándo mando un camión de un punto A a un punto B, porque sé que en función de la velocidad del viento el coste de combustible va a ser mayor o menor, y eso al final, al cabo del año, pues se traduce en muchos centenares o cientos de miles de euros. Así que bueno, pues la verdad es que un gran pool de soluciones.
Hombre, absolutamente. Fíjate que yo quizás no somos conscientes, ¿no?, de la toma de decisiones. Aquí estamos todo el día en Capital Radio hablando de la toma de decisiones de carácter empresarial, y no sé si éramos conscientes de la importancia que tiene la meteorología en la toma de decisiones. Hay quienes miran ahora mismo los escenarios geopolíticos y dicen, madre mía, a ver qué decisiones vamos a tomar. Pero claro, ahí, como dicen, al mal tiempo buena cara. Eso en materia estrategia, pero claro, en materia meteorológica es que tiene la misma importancia, tú lo has dicho, para el lanzamiento, para gestión de rutas, para el estocaje, para la oferta determinada. Yo creo que eso también es una ventaja fundamental. ¿Las empresas son conscientes de que esto deben incorporarlo a su toma de decisiones?
Pues cada vez más. Es algo que cuando contamos es muy fácil de entender, y todo el mundo entiende rápidamente que esto nos va a aportar un gran valor, ¿no? Y siempre intentamos trabajar con la idea del test. Oye, déjanos jugar con tus datos, déjanos cruzar nuestras variables meteorológicas con tus datos de ventas o con tus datos de gestión de almacén, y te podremos demostrar cómo, tomando determinadas decisiones, vas a mejorar tu capacidad de venta o tu capacidad de manejo de ese stock en almacén o tu capacidad logística, ¿no? Uh-huh. Así que
sí, test, ¿no? Es un test.
Empezamos por un test. Estamos tan seguros de que nuestras soluciones funcionan que siempre abrimos así la puerta.
Y entonces, y por ejemplo, ¿qué se encuentran? Cuando un ejemplo sin nombres, ¿vale? Y dices, oye, ven, te voy a hacer un test. Dime esto, esto, esto y lo otro. Y cuando de repente les da los resultados, ¿qué pasa? ¿Alucinan o qué?
Vamos a imaginar algo que sucedió hace poco, y todos los que vivimos en Madrid nos sonará muy familiar. Recordemos Filomena.
Sí.
Todo el mundo parecía que tenía palas, pero... Pero imagina que las grandes superficies hubiesen sabido tres o cuatro días antes que tenían que colocar esos productos en sus lineales porque iba a pasar algo de esas características. Es evidente que el poder anticipar esas decisiones de stock o de colocación de producto lineal suma la diferencia, ¿no? Tiene una gran diferencia.
Oye, has dicho que una de las cuestiones, ¿no?, básicas en las que se basa el negocio de el tiempo.es es ese dato, ¿no?, que sustenta pues toda la actividad. Antes de entrar a profundizar un poco más en esa gestión tecnológica del dato, cómo es el data que se dispone, yo creo que dice mucho de ello la propia empresa matriz canadiense Pelmorex, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Desde cuándo pertenecéis a ellos? ¿Cómo ha sido la evolución y cómo debemos conocer la empresa? Claro, conocemos más el tiempo.es, ¿no? Pero al fin y al cabo tenéis una matriz, ¿no? ¿Quiénes son?
Pues somos una empresa con 40 años de historia. Nacimos en Canadá como estaciones meteorológicas, ahí pasamos a la televisión, de la televisión pasamos al digital. Para que os hagáis una idea, en Canadá las decisiones meteorológicas son aún más importantes. Yo creo que tomar decisiones correctas o no, casi te va la vida en ello, ¿no? Entonces, en Canadá somos un grupo gigantesco, 400 personas trabajando cada día para ofrecer estos productos, estos servicios meteorológicos, tanto a los usuarios como a las empresas que forman parte de nuestra red de clientes. Además, en Canadá somos el servicio meteorológico oficial de alertas. Uh-huh. Allí proporcionamos ese servicio de alertas que ha sido hace pocas semanas tan...
Como
tan
el de la AMET aquí, pero en Canadá es Pelmorex, ¿no?
Eso es, uh-huh. Eso es. Y bueno, pues hace aproximadamente, yo creo que 13 años ya, Pelmorex se fijó en el tiempo, una pequeña web, pero con bastante tráfico en España, y decidió incorporarla a su pool de medios, ya que en España éramos la solución meteorológica líder. Y bueno, a día de hoy seguimos siéndolo.
Oye, y antes de entrar, como digo, en el dato, en la tecnología meteorológica, hoy... que precisamente ese análisis del dato, Big Data, la ciencia del dato, luego hablamos de inteligencia artificial si quieres, pues ha afinado mucho, y si lo decimos que en el mundo de la empresa pues te permite refinar mucho para tomar decisiones, entiendo que ha pasado lo mismo en el terreno del tiempo. Pero bueno, siempre entiendo que hay imponderables que no lo hacen absoluto, ¿no? El tiempo hoy, con respecto, por ejemplo, hace 10 años, pensando en tecnología, ¿es más certero hoy que hace 10 años? ¿Mañana será mucho más certero que hoy?
Sin duda.
¿O el tiempo siempre nos va a sorprender?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que pues siempre haya gente que nos mire y se queje de si hemos acertado o no, pero sí que hay un rigor científico detrás. Y tenemos un gran equipo meteorológico que trabaja con toneladas de datos para proporcionar las mejores previsiones posibles. Y por supuesto que ha evolucionado. Yo creo que Machine Learning, Data, todas estas nuevas tecnologías nos están ayudando a implementar o mejorar los modelos de predicción. Evidentemente, el poder incorporar series de datos históricas a los modelos también nos ayuda a ser mucho más eficientes en la eficiencia del dato, ¿no?
Pues venga, vamos a hablar del dato. ¿Cómo se gestiona el dato? ¿Cómo es esa tecnología meteorológica que hay detrás? Y que entiendo que es la que da la clave, ¿no?, del tiempo.es, y de que la gente vaya a consultarlo y las empresas quieran recibir esa información.
Bueno, al final, por explicar de una forma sencilla, tenemos diversas fuentes, observatorios que nos dicen lo que está sucediendo, lo que podríamos ver por la ventana prácticamente si mirásemos con un nivel de altitud diferente, y luego los modelos que nos ayudan a pronosticar lo que va a pasar en los próximos 3-4 días de una forma bastante precisa, y con hasta 15 días una forma, digamos, más orientativa.
¿Cuánto es la certera, has dicho?
Yo creo que 3-4 días es el rango fiable. A partir de ahí pueden suceder muchas cosas. Los frentes cambian, se mueven. Sí. Al final es difícil de pronosticar con fiabilidad a más de 3-4 días vista.
Uh-huh. Oye, y desde el tiempo.es, ¿cómo trabajáis esa tecnología? ¿Se invierte mucho? ¿Se evoluciona? ¿Cómo, de alguna forma, se vive el día a día del dato?
Pues la verdad es que es nuestro corazón. Tenemos una weather room gigantesca en Canadá. Más de 50 personas trabajando ya identificando, creando esos pronósticos y analizando los modelos para cada región. Luego tenemos equipos locales, evidentemente, que se ocupan más de la relación con los medios, o acercar el dato a los soportes, a los medios, o traducir esos datos de una forma, con un lenguaje natural para el usuario, y evidentemente para también entender un poco las características de cada región, ¿no? La orografía de España pues es diferente que, por ejemplo, la de Canadá, y eso nos obliga a tener que utilizar diferentes modelos para determinadas cosas, ¿no?
Oye, aparte de esos servicios, o por lo menos vuestra matriz Pelmorex, tiene distintas áreas de negocio, obviamente todas vinculadas con el tiempo, pero que podemos distinguirlas. ¿Tienen aquí también aceptación en España? Porque van un poco con tu área de conocimiento, ¿no?, que es el marketing también, y vinculado con la publicidad, porque antes hablábamos de que el tiempo, oye, le sirve a las empresas pues para optimizar sus procesos, para sacar sus productos, campañas de marketing. No hemos entrado todavía en el terreno de la salud y de las alergias, que eso también es algo que contempláis. ¿Cuáles son esas áreas de negocio que van un poco incluso más allá de las que estamos acostumbrados?
Al final tenemos dos grandes divisiones, una orientada a ofrecer soluciones a usuarios. Tratamos de generar negocio a través de la venta publicitaria para esos 11-15 millones de usuarios únicos al mes. Nosotros generamos al mes, para que, como al final el usuario de que consume información meteorológica, es un usuario bastante fiel y nos importa saber lo que va a suceder casi cada día, pues generamos más de 300 millones de páginas vistas al mes que monetizamos publicitariamente. Esta es, digamos, nuestra actividad principal en España y por la que somos muy conocidos desde hace más de 15 años. Pero además de esto tenemos otra serie de servicios más en la capa del negocio dirigido a empresas, donde pues podemos ofrecer soluciones publicitarias que usan estos datos meteorológicos, como hemos comentado antes, sí, para poder definir qué creatividad uso para cada tipología de usuario en función de donde esté ubicado, o soluciones más complejas, ¿no? Esto que hemos hablado de todas las soluciones con modelos de datos, tanto para la industria del retail como incluso para el trading energético. Tenemos una solución que ayuda a los brokers energéticos a tomar decisiones de compra y venta de energía, casi en tiempo real, ¿no? Al final, nuestra industria, digamos, principal es la publicitaria. Tenemos un pool bastante importante de soluciones alrededor del dato meteorológico alrededor del publisher. Pero también estamos cada día innovando, intentando entrar con estos modelos de datos en más industrias.
Gonzalo, hablábamos antes de inteligencia artificial, ¿no? Porque dicen que la inteligencia artificial pues es la que precisamente va a coger todos esos datos y, como es muy inteligente, pues lo va a hacer todo pues por sí solo y lo va a predecir todo. Además, porque había inteligencia artificial, la predictiva, luego la generativa y la de mañana va a ser la que tome decisiones. Entonces, en el mundo del tiempo, ¿se contempla la irrupción de la IA? Se contempla, seguro. ¿Cómo se contempla? ¿O cómo por lo menos la veis vosotros?
Pues es una pregunta muy interesante. La verdad es que hay varias aplicaciones. La más evidente es cómo poder implementar modelos de machine learning para mejorar la calidad del dato. Esto básicamente ocupa gran parte de nuestra energía, el ver cómo conseguimos entrenar esos modelos para que puedan ser más eficientes en base a ese uso de los datos, esa comparación de datos pasados de cara a poder pronosticar el futuro, pero también para ser capaces de generar contenido de proximidad. Nosotros al final ofrecemos información para muchos millones de usuarios que están en ubicaciones muy distintas. Y nuestro equipo editorial produce noticias manualmente para las ubicaciones más relevantes, donde hay más volumen de habitantes. Pero la IA en este caso nos ayuda a poder crear noticias adaptadas de forma hiperlocal y poder decirle al señor o señora de Serranillos del Valle cómo va a ser el pronóstico para su municipio.
La personalización, ¿no?, de la información. Lo que sí está claro es que el carnaval creo que va a estar pasado por lluvia. Mira, aquí lo estoy mirando. Yo es que te tengo que decir una cosa. Voy, como todo el mundo, con el móvil soldado a la mano, ¿vale? No pegado. Lo llevo soldado, he conseguido que ya me lo unan, ¿no?, pero definitivamente. Y sin embargo, el tiempo siempre lo veo en la web. No sé por qué. ¿Dónde lo ve más la gente? ¿En la aplicación o en la web?
Al final, la aplicación es algo que está creciendo mucho en los últimos años, pero el tiempo suele ser una de las preguntas principales que los usuarios hacen en un motor de búsqueda. Entonces, una de nuestras fortalezas es intentar ser una respuesta para cada una de esas preguntas. A día de hoy contamos con más de 8 millones de usuarios únicos al mes en nuestro producto web. Pero también tenemos una aplicación que tiene más de 2 millones de usuarios activos cada mes y que tiene un consumo. Cuando hablamos de repetición de consumo, la aplicación gana por goleada. El usuario de la aplicación es un usuario fiel, que quiere saber por la mañana si que me pongo para llevar al niño al cole, por la tarde si puedo salir o no a correr, o bueno, planificar la salida de fin de semana. El usuario web es básicamente un usuario más esporádico, que hace preguntas concretas cuando necesita tener una respuesta.
Bueno, yo ahora mismo estoy en uno de los buscadores, bueno, estoy en Google, que es el buscador mayoritario, y le iba a poner KET, y he puesto una T, y ya me han salido 5 sugerencias. ¿Qué tiempo hace hoy en Madrid? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo va a hacer hoy en Madrid? ¿Qué tiempo va a hacer mañana? ¿Y qué tiempo hará mañana? Me ofrece diferentes formulaciones. Y lo buscamos también por cuestiones de salud. Yo me he centrado en las cuestiones tecnológicas, o sea, en las cuestiones económicas y comerciales, y en cuestiones de salud también, de tipo alergias y más cosas, ¿o qué?
Sin duda. Nosotros, entre nuestro pool de datos, tenemos datos de salud ambiental, tanto calidad del aire como afección del polen o incluso la tasa de gripe que tenemos ahora mismo en cada región.
Pues sí.
Esto es importante para diversos tipos de personas o compañías que usan estos datos para planificar campañas. Por ejemplo, las farmacéuticas. Las farmacéuticas usan nuestros datos para saber en qué momentos tienen que realizar sus campañas en función de lo importante o el nivel de actividad que haya a nivel gripe o cualquier otra infección respiratoria.
Es apasionante este negocio. Tú, Gonzalo, que me comentabas antes fuera de micro, que vienes de otros sectores, sectores, ¿no? Que venías, ¿no? En tu historia profesional vinculados al mundo de los medios y tal. ¿Qué te parece este sector? Debe ser apasionante, ¿eh?
Me parece, bueno, a mí creo que los medios en general me parece una industria increíble, porque cada día es abrir la ventanilla de nuevo y te vas a encontrar algo nuevo cada día. Pero con la meteorología, uno no imagina la cantidad de cosas que se puede hacer, la cantidad de industrias a las que se puede ayudar, y al final somos nos gusta también vernos como una herramienta de seguridad para el usuario, ¿no?
Oye, pues te seguiremos consultando, bueno, seguiremos consultando el tiempo.es, pero ya siempre que lo hagamos, yo por lo menos sabré qué tecnología hay, qué estrategia, qué servicios hay de algo que quizás para la gran mayoría pensábamos que era, pues eso, unas nubes, un solecito o unas nubes negras con lluvia, que son las que van a ver en carnavales. Y lo que vemos es que hay muchísima tecnología detrás, muchísimo dato inteligente y una estrategia absolutamente lógica de negocio que hoy nos ha podido trasladar nuestro invitado, Gonzalo Fernández, que es responsable de producto y marketing de eltiempo.es. Es una compañía del grupo Pelmorex canadiense. Sí, muy interesante conocerlo. Gonzalo, muchas gracias. Que nada, que hay que coger el paraguas para este fin de semana. ¿Qué le vamos a hacer?
Muchas gracias, sí, hay que ir con paraguas este fin de semana.
Un fuerte abrazo, adiós. Bueno, pues siempre el tiempo político está revuelto. ¿Qué le vamos a hacer? Fede Quevedo, buenas tardes. ¿Cuánto hace que no ve el sol la política en España? Bueno, para algunos está soleado todo el año, Ojo, que aquí
no me
hagas
hablar.
Tendencia.
Bueno, sí, hazme hablar, pero vamos, está
ahí. ¿Qué pasa ahora?
Negros nubarrones.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la vida de la política?
Bueno, hoy
¿qué tormentas hay?
Hoy la tormenta ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya sabes que el gobierno ha pactado,
sí,
con Esquerra Republicana condonar la deuda de Cataluña y la del resto de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas del Partido Popular se han levantado, se han ido en bloque, han dejado sola a la ministra Montero con las comunidades del PSOE y ya está. Y bueno, pues esta es la gran tormenta política del momento, ¿no? De todo lo que está pasando en torno a la condonación de esta famosa quita de la deuda, que sabes que eso significa, no significa que se vaya a dejar de pagar, significa que nos la vamos a repartir entre todos los españoles, básicamente.
Al final sigue entonces Cataluña marcando la agenda nacional.
Por supuesto.
Desde hace 10 años viene marcando la agenda nacional.
Sí. Además
con Rajoy, luego con Pedro Sánchez y luego.
Sí, hombre, con Rajoy Sánchez. Fue quizá más el PNV que. Pero bueno, sí, los pactos fueron con el PNV, pero es verdad que Cataluña marcó aquella legislatura por el proceso. Y ahora, pues por los pactos de Pedro Sánchez con Esquerra y con Junts per Catalunya. Puigdemont ha hablado esta mañana. Ayer Junts per Catalunya estuvo muy dura con el tema de la quita, pero esta mañana habló Puigdemont y ha dicho que ya ha calmado las aguas, alguna promesa más tendrá del gobierno, porque...
Pero fíjate, Fede, a mí me perdona que te corte, a mí me llama la atención, vamos a ver, ahora mismo en Cataluña está gobernando el PSC, es decir, el Partido Socialista, Salvador Illa, con el apoyo de Esquerra.
Sí.
Junts tiene, pues yo creo que ahora mismo muy poca fuerza en lo que es la política en Cataluña.
No, pero la tiene en Madrid.
Pero los réditos que consiga presionando a Pedro Sánchez por esos 7 votos, ¿cree que le van a servir para mejorar la base social del independentismo y pasado mañana llegar a volver a gobernar en Cataluña?
Pues eso, ¿para qué lo hace? Eso es lo que pretenden, ¿no? Yo creo que lo que está en juego también es una guerra por el liderazgo del independentismo en Cataluña, entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña.
Sí, porque un día alguien lo consigue Esquerra y otro día lo consigue Junts.
Y entonces no se trata tanto de rentabilizar, porque obviamente la mayoría de las cosas que haga el gobierno, la quien las va a rentabilizar o no rentabilizar será Illa, que es quien gobierna en Cataluña.
Exacto.
Pero en términos de electorado y para la parroquia, como se dice vulgarmente, lo interesante o lo que le puede interesar a Junts es llegar a acuerdos o pactar cosas con el gobierno de España que ellos puedan decir, gracias a nosotros hemos conseguido esto o no lo hemos dejado de conseguir. Y entonces robarle parte de ese electorado a Esquerra Republicana.
Oye, pues esto nos espera hasta 2027, porque todo tiene visos de que la legislatura se consume, ¿no? ¿Habrá presupuestos o no?
Yo le dije el otro día a Laura Blanco, que me preguntó lo mismo, digo, yo creo que las subas de 2025 se las toma. Tengo alguna duda ya con las subas de 2026. A lo mejor puede haber un anticipo de unos meses, que sería realmente, o sea, a noviembre de 2026 o algo así. Mm. Sería medio año de anticipo electoral. Y ya está. Es prácticamente agotar la legislatura.
Pues eso significa que nos esperan muchas tardes de sorpresas negociadoras con Cataluña.
Llevamos una tarde,
¿no?
Llevamos un día hoy telita. O sea, es que no hemos parado. Nos hemos desayunado con Mazón y Mazón se ha quedado viejo a media mañana ya de temas. O sea, que llevamos un par de días intensitos.
Oye, y luego está el trasfondo de este nuevo nueva fotografía, nuevo mapa, o no sé si nuevo ajedrez geopolítico internacional con la llegada de Trump, ¿no? Que no hace
que
nada
hoy
más
que... estaba subiendo ahora mismo, cuando antes de entrar, estaba subiendo unas declaraciones suyas hace nada, unos minutos, a la prensa, textualmente, que Europa se formó para joder a Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí.
Así estamos.
Este es el nivel, este es el clima, y a mí esta es la parte que me preocupa realmente. Es decir, porque mientras aquí estamos peleándonos con tonterías internas, lo verdaderamente grave está ocurriendo fuera. Y o hacemos algo, o Europa se plantea seriamente que Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable y se ha convertido en un adversario político al que hay que temer. Se está jugando, hoy hemos tenido, escúchatela luego, una entrevista muy interesante con José Manuel García Margallo, nuestro ni blanco ni negro, a las 8:30.
Vale.
Se está jugando en el tablero de las áreas de influencia. Entonces, Estados Unidos está buscando, se están repartiendo el mundo entre Estados Unidos, Rusia
y China.
Y nosotros no podemos ser un convidado de piedra en ese reparto. Europa tiene que tener voz y voto en ese reparto y haríamos muy mal si... Por eso me preocupa que aquí dentro sigamos a las tonterías de siempre, cuando realmente lo importante es estar jugando allá afuera, en ese tablero internacional.
A las 8:30 has dicho, García Margallo, ¿no?
Con José Manuel
la escucharemos porque estoy seguro que va a ser interesantísima. Un poquito de razonabilidad dentro de lo que es el ruido, que es mucho.
Eso
voy a mirar
es.
Ahora lo de Trump. Fede Quevedo, que muchas gracias, amigo.
Nos escuchamos.
Le escuchamos a él a las 8 de la tarde. Nosotros seguimos en el After Work con nuestro transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues ya estamos aquí con los especialistas de Salesforce que una semana más nos acompañan para conocer cómo son los procesos de transformación de instituciones, empresas, compañías de todo tipo, tamaño y condición. Hoy nuestra invitada es mi universidad, lo diría yo. La Universidad Nebrija es, además, la primera experiencia educativa que tenemos en este transformador. Hemos tocado muchísimos sectores y hoy uno de los que pues más futuro tiene y, sobre todo, más importantes para las sociedades, la formación de los ciudadanos, de los individuos. Hoy la Universidad Nebrija está aquí representada por Daniel Magaña, que es director de la Agenda de Transformación Digital. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Un placer verte en los estudios, aparte de por el campus, por supuesto. No se le escapa a los oyentes que yo siempre hablo de la oportunidad que tengo de dar clase en la Universidad Nebrija. Pero también nos acompañan los expertos de Salesforce en esta ocasión. Está con nosotros Belén Gancedo, que es vicepresidenta del área de educación de Salesforce. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros Bruno Butcher, que es ejecutivo de cuentas en Salesforce. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues si os parece, hablemos un poco de educación. Pero lo primero de todo, aunque yo, como decía antes, pues en alguna ocasión he hablado que otro de la Nebrija, yo creo que nuestros oyentes deben conocer un poco quizás la historia, la magnitud, la evolución que ha tenido la universidad para entender precisamente esos viajes de transformación. Daniel.
Bueno, pues la Nebrija es una universidad, como a mí me gusta definirla muchas veces, deliberadamente pequeña, y eso es lo que nos está permitiendo mantener precisamente nuestros ideales, nuestro ADN, ¿no? Apostamos muchísimo por la ampliabilidad, que yo creo que es el objetivo de toda universidad, pero en Nebrija lo llevamos y lo llevamos desde el principio. Fuimos los primeros en practicar las prácticas obligatorias para todos los alumnos mucho antes de Bolonia, que ya las hizo obligatorias. Nosotros ya lo hacíamos. La relación con las empresas era nuestro día a día. Y el profesorado, como comentábamos hace un ratillo, mucho profesor asociado, los que están todavía en el mercado, de los que están permanentemente trabajando y son los que nos traen la realidad a las aulas. Esa mezcla entre la academia y lo profesional es lo que hace al final que nuestros estudiantes salgan como están saliendo, muy empleables. El componente internacional, que lo hemos trabajado desde el principio, desde el año 95, siempre hemos intentado que haya muchas nacionalidades en nuestros campus, más de 56 en los últimos años, y eso es una maravilla. Y la excelencia académica, pero no solo con los mejores profesores, sino con los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes hacen que estén los mejores profesores, y los mejores profesores son los que quieren estar con los mejores estudiantes. Y todo esto, en el mundo en el que estamos ahora mismo, en el que cada día afrontamos nuevos retos, no puede ser si no hay una innovación pedagógica. Y eso yo creo que es uno de los componentes importantes. Siendo pequeños, siendo como somos, pero a la vez muy valientes, hemos podido poner en prácticas, bueno, pues unas pedagogías, unas metodologías muy interesantes.
Yo creo que responde además lo que nos cuentas, Daniel, pues un poco a los grandes desafíos que vive la universidad en general, que tiene que atender a esos grandes desafíos, la empleabilidad, la internacionalización. El informe de la Fundación CID siempre apela, ¿no?, a que hay que internacionalizar las universidades españolas, por supuesto la excelencia y los retos de innovación pedagógica. Se mueve en un entorno de la formación que conocéis muy bien los aquí presentes, que además de estos desafíos, ¿qué otros desafíos confronta, Daniel, Belén?
Pues fíjate, son siempre nuevas generaciones, siempre tienen 18 años, como digo yo, pero esos 18 años son siempre diferentes. Yo doy clase en primero, doy clase en tercero, y siempre esos 18 años buscan una experiencia diferente. Entonces, las universidades somos, a veces, como digo yo, de cocción lenta, muchas veces, pero tenemos que transformarnos y responder a esas necesidades, a esas experiencias que están buscando nuestros estudiantes, que están compartiendo, interactuando con nosotros en múltiples aspectos, no solamente en las aulas, sino mucho más allá de las aulas. Y ahí intervienen procesos, intervienen experiencias, intervienen muchas cosas que es fundamental que sepamos adaptarnos a ellas. Y lo que antes esperábamos que se hiciese de una manera, hoy en día los estudiantes nos lo piden de otra, ¿no? Y ahí yo creo que el trabajo que estamos haciendo con vosotros es importante, Belén.
Sí, yo totalmente de acuerdo, remarcar, ¿no?, que estamos sobre todo trabajando en una doble vertiente. Por un lado, está muy dirigido a nuestras soluciones de educación, de Education Cloud en concreto, de Salesforce, a lo que es ayudar al éxito al estudiante, pero también al de la propia institución. ¿Y qué nos estamos encontrando? Pues está muy relacionado con estos estudiantes, digamos, que son nativos, digitalmente hablando, donde también son muy demanding, en el sentido de exigir una experiencia muy personalizada, ¿no? A lo mejor similar a esa experiencia que vivimos en el día a día, ¿no? E incluso, pues, en un sector de marcas de consumo, ¿no? Entonces, tenemos, pues, esa exigencia por parte de los estudiantes de entenderles, de conocerles, de no darles café para todos ni los estándar, ¿no? Que a lo mejor era más un poquito el enfoque tradicional. Entonces ahí el poner el estudiante en el centro, el tratar de conocerles, el tener una visión 360 y ayudar también a lo que es el profesorado, ¿no? A los a lo que es pues el staff también de la institución en cuanto a cómo podemos hacer que todos los datos de los estudiantes, porque al final lo que necesito es conocerles mejor para poder darles esa experiencia personalizada. ¿Y dónde consigo conocerles mejor? Gracias a los datos. Si esos datos están en sí, los están dispersos, no están interconectados, no están integrados, lo que tendré es una experiencia a un alumnado pues también en silos, ¿no? Entonces es un poco el reto dentro de esta transformación digital apasionante, ¿no? que estamos trabajando con la Universidad de Nebrija, donde estas dos vertientes siempre van, yo creo que intrínsecamente relacionadas, o sea, por un lado la pata de gestión, ¿no? Como institución académica, donde hay mucho también de cambio y mucho de evolución, pero con un foco, yo creo que extraordinario, en todo lo nuevo que está viniendo, ¿no? con los alumnos.
Ahora, si os parece, vamos a profundizar un poco más en cómo se está implementando, ¿no? esa herramienta respondiendo a una necesidad por unos objetivos. Pero si hay algo que marcó también el mundo de la formación en general y a la universidad en particular, desde un punto de vista digital, fue la pandemia que nos sobrevino. Marcó a empresas, marcó a instituciones, pero especialmente marcó a las universidades y a los centros educativos. ¿Cómo vive la Nebrija? ¿Qué ha aprendido de todo ello? Y para que nos sirva un poco a definir precisamente la agenda que en este caso representas tú, Daniel.
Pues fíjate que yo lo recuerdo como un miércoles estaba dando clase en el aula y el jueves estaba dando clase desde mi casa. Y no hubo mucho cambio, y estoy hablando de clase presencial. Nosotros en Nebrija ya llevábamos bastante trabajo hecho. Desde el 2011 empezamos a trabajar con una unidad que se llama Global Campus, que precisamente trabaja esa parte de innovación pedagógica, incorporando mucha tecnología, pero sobre todo la adopción de esa tecnología. Sin darnos cuenta, nosotros ya teníamos el trabajo hecho. Mucho trabajo con el campus virtual, pero no solamente con las herramientas, sino saber dar clases, saber cómo hacer interactuar a los alumnos a través de los campus virtuales, que no es nada sencillo. Salvar esas distancias, esa parte virtual, lo llevábamos ya muy practicado. Y para nosotros fue fácil. Teníamos mucha infraestructura montada, pero sobre todo mucho profesor con mucha formación y con muchas ganas de hacerlo. Y yo no detecté problema. O sea, la mayor diferencia para mí fue que tenía a mi hija pequeña a mi izquierda diciendo, oye, Elsa participa o Elsa no participa. ¿Te has fijado que este no te contesta? Ese fue el mayor cambio para mí. Y yo lo hablaba con compañeros de otras universidades que me comentaban los problemas que estaban teniendo porque no habían tenido esa formación, no habían tenido esa tecnología. Y para nosotros fue especialmente fácil. Me siento realmente orgulloso de poder haberlo hecho, porque la verdad fue muy, muy fácil para nosotros.
Sí, la verdad es que fue un hito, ¿no? Poder continuar las clases. Todos conocemos casos de instituciones y de otras universidades, pues que quizás la experiencia no fue tal y como la está contando Daniel. Yo, personalmente, también, de un día para otro, di clase. Y todos los alumnos, además, de una manera muy intuitiva, porque hay que decir que la Universidad de Nebrija es una universidad presencial, aunque tiene algunas formaciones a distancia, pero en el momento de la pandemia el grueso de toda la formación era presencial.
Sí, pero fíjate, Eduardo, que nosotros, aunque dábamos clase en presencial, y seguimos dando clase en presencial, ya usábamos el campus virtual. Es decir, lo usábamos como una herramienta de apoyo a la docencia, pero las entregas de los trabajos, los foros, los comunicados que hacemos, son todos siempre a través del campus virtual. Y quien, o sea, unos más que otros, pero yo daba clase también en online a programas de máster, y entonces esa capacitación ya la teníamos entonces, y recuerdo, vamos, infinidad de cursos de nuestra unidad de Global Campus, precisamente para sacarle todo el partido a la tecnología, que es lo que domino yo, adopción de la tecnología, que es clave de esa transformación.
¿Qué os parece, Belén, Bruno? La pandemia marcó un antes y un después, o una continuación en este caso, como es la Universidad de Nebrija. ¿Cómo se ve desde el mundo educativo y desde la perspectiva digital lo que supuso la pandemia?
Bueno, yo creo que los avances tecnológicos, especialmente en las instituciones educativas de educación superior, han ido muy lentos, ¿no?, en los últimos 100 años. Pero la pandemia marcó un punto de inflexión en el sentido de acelerar, por un lado, y por otro lado también dejó en evidencia determinados retos que ahora muchas instituciones educativas perdón, están abordando, ¿no? Con lo cual fue un reto en sí mismo, pero al mismo tiempo yo creo que ha sido el comienzo o el impulso que se necesitaba en la industria para afrontar realmente lo que es una transformación, que no es fácil y no va a ser inmediato y no va a ser de hoy para mañana, ni en un año, ni en dos, ni en tres. Sobre todo porque esto no va de tecnología, esto va de personas. Y cuando tienes que cambiar los procesos, la cultura, la forma de hacer las cosas, los miedos y muchas, ¿verdad, Daniel? Sí. Muchos componentes que tienen que ver con nosotros, con las personas, pues es un proceso que tarda tiempo. Por supuesto que la tecnología está ahí, más madura y más potente, yo diría que nunca, ¿no? Con todos los bueno, pues las últimas noticias, inteligencia artificial, datos, etcétera, pero no deja de ser un facilitador o un acelerador de algo mucho más ambicioso y más importante. No sé si Bruno o Daniel estáis de acuerdo.
Sí, la verdad es que para nosotros la clave está en las personas y en los procesos para adoptar la tecnología al final. La barrera suele ser esa resistencia al cambio. Entonces nosotros desde la Agenda de Transformación Digital siempre apostamos por esa gestión del cambio. Uh-huh. Hacer que los equipos trabajen y trabajen juntos y trabajen con un proceso y no por esos hilos que comentabas antes, uh-huh, que son muy típicos de algunas empresas y de las universidades también, ¿no?, que somos muy departamentales. Y el reto lo tuvimos. Nosotros, gracias a, no sé si gracias a la pandemia o coincidiendo con la pandemia, empezamos un proceso de transformación muy importante. Cambiamos el sistema de gestión académica en su momento, que eso para una universidad es cambiar todas las tripas.
Cuenta qué es el sistema de gestión académica, porque quizás no todo el mundo conoce, bueno, cómo se gestiona, ¿no?
Nosotros le pusimos un nombre, ¿no? Tiene el nombre del fabricante, en este caso, que es Universitas 21, pero es el sistema que permite gestionar, mejor dicho, toda la matrícula de los alumnos, los expedientes, las titulaciones, la gestión financiera de los alumnos, la normativa académica, que somos las universidades, tenemos mucha normativa, sí, sí, por detrás, que nos obliga, bueno, pues a seguir precisamente esos procesos, ¿no? Y eso requiere muchísima planificación. Parece que lo de matricular un alumno es algo sencillo, pero tiene muchísimo trabajo por detrás, gestionar las aulas, los horarios, los profesorados. Cuando tienes profesores que están trabajando y tienen horarios muy complicados, pues a las 10:30 no puedo. Bueno, pues cambiar todo eso, Edu se ríe porque no, nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? Tiene mucha complejidad, ¿no? Y son muchos departamentos los que tienen que hablar entre sí y ponerse de acuerdo con un objetivo común. Y ese fue uno de los procesos grandes que empezamos hace ahora 2 años, 3 años, precisamente para montar este sistema, y no va de tecnología, y va de personas. Uh-huh. Yo siempre decía, la tecnología en este proyecto es un 10%, el otro 90% son las personas y son los procesos. Y ahí es donde hemos hecho muchísimo hincapié, en conseguir que todos hablen entre sí. Yo ponía un ejemplo, y lo pongo muy a menudo, ¿no? La primera reunión fue por Teams, porque estábamos recién salidos de la pandemia, lo de reunirnos en presencial estaba complicado, y en el Teams estaban todos los micros apagados y las cámaras apagadas. Uh-huh. Y no había nada más, silencio. Bueno, solo hablaba yo. Era un momento tenso, además, bueno, dije, creéis que os comunicáis, pero ni siquiera os estáis hablando. Fue duro. Y recuerdo que mi equipo me mandó 2 años después una captura de pantalla, también por Teams, con cerca de 50 personas conectadas, todos con la cámara, todos participando, todos con una sonrisa. Y eso es lo que marcó al final el final de ese proyecto, pero al final con éxito. Y fue un proyecto que fue complejo, pero trabajamos con las personas. Y eso fue la clave de la adopción de la herramienta. Y es lo que nos ha animado al final a montar un CRM. Ya nos hemos venido arriba.
No, porque claro, que responde y ahora sí profundizamos un poco más, ¿no?, en esa evolución, ¿no?, del alumno, la personalización de la formación. Además que en Nebrija, me consta, pues se distingue, ¿no?, por personalizar, ¿no?, un poco la trayectoria del alumno desde que no es alumno todavía, sino desde que muestra interés por una universidad cuando están seleccionando hasta que se gradúa felizmente en junio. Bueno, y si no, pues después de su TFG, que tampoco pasa nada, ¿no? Y ese es un proceso largo y, como digo, personalizado, que apuntaba ya Belén, que el dato es crucial. Un poco, ¿cuál es el planteamiento que se ha hecho desde Nebrija y cómo desde Salesforce os están acompañando?
Pues al final, mira, ese componente internacional nos hace gestionar muchísimas culturas, diferentes culturas, ¿no? Y tenemos que personalizarlo muchísimo. Tenemos que saber mucho del alumno o del candidato, que decimos nosotros, para saber cómo comunicar, qué decir, cuáles son sus necesidades y poder adaptar todo eso a esa experiencia, ¿no?, que ellos están esperando. Al final, todos los datos cuentan. Desde antes de que son alumnos, desde que visitan nuestra web por primera vez, hasta que ya finalmente son egresados. Y no todos los egresados son iguales. Ya tenemos una trayectoria, tenemos gente, antiguos alumnos que ya tienen una cierta edad. Y entonces no se les gestiona igual que a los recién egresados. Cada uno tiene una experiencia diferente, ¿no?, en todo esto. Bueno, pues saber juntar toda esta información, saber jugar con ella, tenerla disponible, es lo que te permite después poder trabajar ese prestigio, ¿no?, que buscamos las universidades. Porque yo creo que no acaba solamente cuando el alumno ya finaliza. Porque cuando el alumno finaliza ya es un profesional. Entonces ya buscamos esa relación con la empresa. Claro. Entonces el abanico es muy grande. A mí me gusta cuando Belén habla de esa visión 360 del alumno, la ficha 360 del alumno, a mí me encanta. Porque yo me voy mucho más allá. Me voy hacia mis alumnis, ¿no?, mis antiguos alumnos que están trabajando en empresas y son empleadores. Entonces, tener esos datos para nosotros es una maravilla, aparte de un orgullo de ver dónde están acabando todos ellos, ¿no? Y es un reto importante con el que estamos ahora mismo.
Y eso, Bruno, ¿cómo se implementa?
Bueno, con cuidado. Sí. No, es un proceso
con delicadeza
que lleva tiempo, pero yo creo que Daniel lo ha explicado muy bien. La clave está en la adopción de las personas y al final es gestión del cambio. O sea, en Nebrija hay un equipo grande de personas trabajando con muchos datos cada año y esas personas tienen que abrazar el cambio, tienen que transformar su forma de trabajar día a día y eso lleva tiempo, inevitablemente. Y tampoco nos engañemos, no siempre es fácil y bueno, es una gestión del cambio que va poco a poco y que estamos juntos en esto y que estamos ahí para apoyarles en ello. Al final, construir una base de datos unificada y enseñarles a los equipos de Nebrija el para qué, el motivo por el que estamos haciendo esto, ayuda mucho. Y que entiendan dónde queremos llegar y el valor que esto aporta a la institución, al final creo que es la clave.
En alguna ocasión, precisamente a propósito de lo que decía Bruno, quiero decir, Daniel, que la tecnología es transparente, ¿no? Y volvemos un poquito a reivindicar que esto no es que la tecnología es un 10%, sino que en realidad son personas, ¿no? Y esa es un poco la clave de la implementación, ¿no? Y supongo que también introducirles en esta nueva cultura del dato, seguro que hablamos a futuro de inteligencia artificial, en fin, es ese proceso, ¿no?, de cultura tecnológica, ¿no?
Sí, a mí me gusta llamarlo cultura transformadora. Y porque necesitamos que las propias personas generen esa transformación. Esto no va de una sola persona tirando de un carro. Esto es como el ejemplo de la mancha de aceite, ¿no? Cuando pasa por un rodillo va manchando y al final acaba toda la sabana impregnada de aceite. Generar esa cultura transformadora son procesos, como decía Bruno, es generar conocimiento, es provocar que esas personas hablen entre sí y ellos mismos generen ese conocimiento. Esa es la clave. No hemos hablado de números, pero cuando hablamos del sistema de gestión académica tenemos que decir que hemos formado a 1.800 profesores, que hay 15.000 alumnos trabajando con estas herramientas. Formar 1.800 profesores no es sencillo. Formar 300 personas de servicios, de la parte de servicios, tanto de secretaría de cursos como planificación, ordenación académica o la gestión de financiar los expedientes, se dice rápido. Pero hay 1.800 personas con 1.800 emociones, con detrás, cada uno con sus barreras, cada uno con sus palancas, cada uno con sus miedos. Entonces, al final, ese trabajo de gestión del cambio es fundamental. Ese es el reto y la clave de todo esto. Y hay una parte importante que nos ocurrió con Universitas 21 y nos está ocurriendo ahora con Salesforce, que es la experiencia que nos traen ellos, el conocimiento, las buenas prácticas. Uh-huh. Porque hay... los que tenéis verticales de educación superior, lo de vertical de educación superior suena un poco así, ¿no? Pero los que trabajáis con universidades y sois capaces de traernos ese conocimiento, esas experiencias, para nosotros es un valor añadido brutal, porque es mucho conocimiento, a partir del cual construir más conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y ese es el reto de estos proyectos.
¿Qué os parece, Belén?
Pues esa ha sido un poco la línea de trabajo que hemos seguido con todo el equipo de Nebrija desde que abrazamos un poco este reto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una solución y, como muy bien ha dicho Daniel, es una solución vertical para lo que es Higher Education, universidades y escuelas de negocio, donde estamos recogiendo ya, es relativamente novedosa, se llama Education Cloud, porque sabes que en Salesforce todo nace en la nube. Y esas mejores prácticas, que al final no solamente está basado en todos estos años de experiencia trabajando con universidades y escuelas de negocio a nivel mundial, sino también abrazando las tendencias de la industria, que estamos hablando todavía de ellos, ¿no? Y estamos viendo en informes, estamos viendo retos que están apareciendo, estamos como adivinando el futuro, pero nosotros, pues a estos expertos de la industria los incorporamos en el desarrollo de los productos en Salesforce. Con lo cual, lo que tratamos de hacer es ayudar precisamente en base a esta experiencia, las mejores prácticas que otros están haciendo. No tienes por qué replicarlo, pero si a lo mejor son procesos estándar o es un proceso en el que el 80%, oye, pues lo puedes, digamos, tomar out of the box, no tienes que empezar a reinventar la rueda, partir de un folio en blanco, etcétera, pues nosotros lo ponemos ya como punto de partida, ¿no? Como valor adicional. Y luego, bueno, pues el incorporar a lo que son expertos de la industria no tecnológica, es decir, gente de reconocido prestigio en escuelas de negocio, en universidades, que colaboran activamente con nosotros, con Salesforce, para que nuestros productos, nuestras soluciones sean cada vez mejores y sean más fáciles y más rápidas de implementar, que es otro de los retos también.
Oye, y has hablado de tendencias y retos. Ya nos habéis dibujado algunos, pero... dibujadme otros. Yo he mencionado lo de la inteligencia artificial porque me veo obligado. El año pasado, 2023, empezamos hablando de ChatGPT. No va a ser distinto este 2024, ¿no? Pero me juro que, ¿por dónde van esos retos, esas tendencias que comparte la industria? ¿Por dónde creéis que van?
Bueno, yo creo un reto común a todos, no específicamente de la industria, pero el tema del cookies, las famosas cookies, sí, ¿os acordáis de cuando aceptábamos las cookies y tal? Sí. Bueno, pues ahora nos van a poner a dieta. Eso va a desaparecer, ¿no? Entonces, cambia la forma de hacer marketing, cambia la forma de conocer a tu candidato.
Tu candidato y futuro alumno, ¿no?
Y futuro alumno. Entonces ya no puedes utilizar una serie de datos, tienen que ser tus propios datos, ¿no? Lo que llaman datos de primera parte. Entonces eso obliga a cambiar radicalmente la estrategia de marketing, en este caso las universidades, pero también de todas las empresas, ¿no? Y entonces pasa a ser muy importante la página web, pasa a ser muy importante la inteligencia artificial, pasa a ser muy importante una serie de herramientas que hasta a día de hoy no estábamos utilizando, ¿no? Y en este caso, pues va a ser un reto para nosotros. Y poder incorporar herramientas como Salesforce en este caso, para nosotros es algo vital, porque esto ya no es una cuestión de mejorar, esto es sobrevivir o no sobrevivir, básicamente. Uno de los retos que tenemos es ese.
Bueno, no es menor, pero bueno, acompañado por conocimiento, experiencia y buena tecnología, estoy seguro de que se llevarán a cabo y llegarán a buen puerto. Daniel Bagaña es director de la Agenda de Transformación Digital de la Universidad de Nebrija, es profesor, amplia experiencia en la institución. Gracias por haber estado en Capital Radio en este transformador de Salesforce. Daniel.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Hasta muy pronto y nos veremos por el campus. Y también, por supuesto, a Belén Gancedo, vicepresidenta del área de educación de Salesforce. Belén, gracias.
Muchas gracias.
Y a Bruno Butcher, ejecutivo de cuentas en Salesforce. Bruno, gracias. Hasta muy pronto.
Gracias.
Nosotros nos despedimos. Hasta mañana, que volverá el After Work, como siempre, a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Venga, hasta mañana. Adiós.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.